Piden a exteriores que tomen las medidas necesarias para proteger al barco y activistas españoles de la segunda flotilla de la libertad.
Esta es la principal exigencia que trasladaron los miembros de Rumbo a Gaza al director general de Política Exterior para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo, Juan González Barba Espera, en la reunión que tuvo lugar esta semana pasada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores del edificio Torres Ágora de Madrid. En la entrevista y dentro de la delegación de Rumbo a Gaza estuvieron presentes Manuel Tapia y Laura Arau, integrantes de la primera flotilla de la libertad, que fue abordada por Israel el 31 de mayo de 2010, asesinando a 9 activistas e hiriendo a otros 50. Precisamente la delegación de Rumbo a Gaza hizo hincapié en la actuación israelí del pasado año, que supuso una vulneración de la legislación internacional y el derecho público marítimo y un crimen contra la humanidad, para recalcar la necesidad de que el gobierno español proteja a la embarcación y a los activistas con todos los medios a su alcance, evitando así la repetición de esta estrategia. Rumbo a Gaza pidió también a González Barba Espera un posicionamiento público del gobierno español de apoyo a la flotilla de la libertad previo a su partida. Desde la campaña Rumbo a Gaza se entiende, y así se trasladó al director general, que los objetivos de la flotilla son plenamente coincidentes con la postura oficial del gobierno de España respecto a la defensa de la legalidad internacional y los derechos humanos, y de condena del bloqueo de la franja de Gaza por su carácter ilegal de acuerdo al derecho internacional. Este apoyo previo contribuiría además a garantizar la seguridad del barco y de los activistas al establecer de entrada una postura firme y sólida ante una eventual agresión israelí. Juan González Barba Espera se comprometió a trasladar estas peticiones a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y a dar respuesta a Rumbo a Gaza en una nueva reunión que se celebrará después del 10 de mayo de 2011. Ese día, los miembros de Rumbo a Gaza serán recibidos en el Parlamento Europeo junto con representantes de la coalición internacional que forma la segunda flotilla de la libertad.
Una iglesia protestante en Estados Unidos distribuye gratuitamente ejemplares del Sagrado Corán.
Los líderes de una iglesia protestante en Salt Lake City, en el estado de Utah, distribuyeron gratuitamente ejemplares del Sagrado Corán en reacción a las ofensas al Sagrado Corán realizadas por un pastor estadounidense en el estado de Florida. En el marco de este proyecto, ejecutado por Washa Presbyterian Church, decenas de ejemplares del Sagrado Corán publicados por la editorial Oxford fueron entregados gratuitamente desde el 25 de abril por la librería Kim. Un miembro de la dirección de Washa Presbyterian Church declaró: "La idea es muy simple y al mismo tiempo creativa, ya que hemos declarado que no tenemos temor a la verdad".
La revolución llega al Azhar.
Durante décadas, la Universidad de Al-Azhar fue contemplada como un centro teológico oficial del Islam suní. Su pensamiento fue visto como una guía para millones de musulmanes de todo el mundo. Sin embargo, durante el periodo de Mubarak, la universidad cayó en el descrédito debido a sus fatwas, que eran directamente ordenadas por el régimen con el fin de justificar sus políticas con argumentos religiosos. Ahora, después de la revolución, un grupo de reformadores quiere cambiar esta situación para siempre y su primera acción ha sido pedir la salida del gran sheikh Ahmed Al-Tayyib y sus asistentes. Al-Tayyib ha sido uno de los mayores apologistas del régimen de Mubarak y él no puede continuar en el cargo, dijo un clérigo de la oposición en Al-Azhar a WorldTribune.com. La Federación Internacional de Sabios Libres de Al-Azhar y jóvenes miembros de la institución religiosa están buscando participar en el renacimiento de esta universidad. Muchos predicadores e imames de las oficinas del Distrito del Ministerio de Aucaf, es decir, bienes religiosos, han llevado a cabo también protestas delante de la sede de este último para pedir la independencia financiera y administrativa de la universidad, de tal modo que ella se convierta en una institución de la nación y no del gobierno. Si va a haber democracia y reforma en Egipto, tiene que comenzar con Al-Azhar, debido a su enorme influencia en Egipto y al resto del mundo árabe, dijo un imán. La manifestación también pidió que los puestos de liderazgo en el ministerio, incluyendo el cargo de director de Al-Azhar, sean cubiertos a través de elecciones y no mediante un nombramiento a dedo. Los manifestantes también exigieron que el Instituto de Sabios para el Ijtihad sea restaurado y que Al-Azhar revise su plan de estudio.
Bahrein, las mezquitas son nuestras almas.
La oposición bahreiní en el extranjero pidió a los bahreiníes, a los árabes, a la nación islámica y a todos los hombres libres del mundo que participaran el pasado viernes 22 de abril de 2011 en una sentada titulada Nuestras mezquitas son nuestras almas, para condenar la demolición de mezquitas y lugares santos en Bahrein. La oposición pidió a los imames de la mezquita, los ulemas y la organización de la conferencia islámica que denuncien las agresiones contra la mezquita y los santuarios religiosos en Bahrein. El ejército de Bahrein, con el apoyo del ejército saudí y de los Emiratos Árabes, ha destruido y dañado a más de 30 centros religiosos y 16 mezquitas, algunas de las cuales databan de más de 100 años, dijo la oposición de Bahrein en un comunicado. La quema de los ejemplares del Sagrado Corán, la demolición de mezquita y la actuación dirigida a impedir a los fieles que lleven a cabo sus oraciones revela el profundo rencor de las autoridades de Bahrein y sus aliados de Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Añadió la oposición, que subrayó que dichas prácticas se asemejan a las llevadas a cabo por los enemigos del Islam en Palestina ocupada y en Estados Unidos.
La FEME organizó un seminario sobre autofinanciación de las entidades islámicas.
Dentro de su plan de actividades para el año 2011, la Federación Musulmana de España, FEME, organizó un seminario sobre autofinanciación de comunidades musulmanas el pasado 28 de mayo en Madrid. El problema de la autofinanciación de las comunidades musulmanas se ha hecho cada vez más acuciante, teniendo en cuenta la escasa entidad de las ayudas de las administrativas públicas y los límites en lo tocante a la financiación de las actividades y el personal religioso. Durante el seminario se analizaron detalles de la construcción de un espacio económico islámico que gira alrededor de la industria halal, la banca islámica y otras iniciativas. También se estudiaron casos concretos de comunidades que han logrado alcanzar un grado de autofinanciación destacable.
La aplicación Muslim Pro de iPhone descargada más de 1 millón de veces.
En solo 8 meses, la aplicación de iPhone Muslim Pro ha sido descargada y actualizada más de 1 millón de veces. Construido por Bizmedia, Muslim Pro ayuda a los que practican el Islam a localizar dónde está la mezquita más cercana, les recuerda las 5 oraciones durante el día y también les ayuda a averiguar dónde está la Qibla. La Qibla es la dirección a la que mira el musulmán cuando reza, que es la dirección a Meca. Además de la traducción del Sagrado Corán en 6 idiomas y un calendario musulmán con la fiesta sagrada. Los usuarios de iPhone también pueden encontrar los restaurantes halal. Muslim Pro fue dado a conocer por primera vez en agosto de 2010, justo a tiempo para el Ramadán, es decir, el mes de ayuno musulmán del año pasado.
Silencio ensordecedor de la Unión Europea y Estados Unidos ante la represión política saudí.
La organización humanitaria Human Rights Watch ha acusado a Estados Unidos y a la Unión Europea de mantener un silencio ensordecedor ante el arresto de más de 100 de activistas de la oposición en Arabia Saudí. Human Rights Watch dijo en un comunicado que por lo menos 160 disidentes han sido detenidos en Arabia Saudí desde febrero pasado en violación de las leyes internacionales sobre derechos humanos, incluido el escritor y profesor Najdi al-Majid, detenido el pasado 17 de abril. Mientras la lista de presos políticos saudí va creciendo, el silencio de Estados Unidos y de la Unión Europea se vuelve más ensordecedor, afirmó el investigador de Human Rights Watch, Christoph Weick. La ONG acusó a los aliados de Arabia Saudí de no haber protestado públicamente por estas graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos y citó concretamente declaraciones de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton. Ashton dijo el 18 de abril, durante su visita de 2 días a Riad, que estaba muy contenta y no hizo comentarios públicos sobre los prisioneros políticos, afirmó Human Rights Watch. La ONG recordó que tampoco lo hicieron el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que visitó Riad el 13 de abril, ni el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, que estuvo el 6 de abril. El silencio de la Unión Europea sobre el descarado arresto de un disidente pacifista en el primer día de la visita de su jefe de diplomacia parece como una palmadita en la espalda a un Estado autoritario, agregó Human Rights Watch.
La La Unión Europea pretende etiquetar las carnes obtenidas mediante el sacrificio ritual con la leyenda sacrificio sin aturdimiento.
Las nuevas propuestas de la Unión Europea rehúsan etiquetar las carnes procedentes de animales sacrificados mediante el rito halal o yeshita para evitar causar ofensas religiosas. En cambio, optan por una etiqueta que contenga la siguiente leyenda: carne de sacrificio sin aturdimiento. Los diputados del Comité de Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo han votado a favor del uso de etiquetas claras, de modo que los consumidores puedan ver si la carne procede de animales sacrificados tras un previo aturdimiento o no. David Bowles, un portavoz de Royal Society for the Prevention of the Cruelty to Animals, acogió la votación. «Esperamos que todos los países de Europa acepten la propuesta», dijo. «Por el momento, uno ya tiene la opción de elegir si quiere comprar huevos de gallinas criadas en libertad o en jaula. Sin embargo, no puede saber cómo han sido sacrificados los pollos que adquieren en el supermercado». A pesar del intento de abolir las referencias religiosas directas del etiquetado, las organizaciones judías se oponen a propuestas que son el equivalente del siglo XXI de la estrella amarilla, pero en nuestra comida. Somos realmente partidarios de un etiquetado nítido y transparente con el consumidor, pero etiquetemos todo con la verdad. No vayan en contra solamente de nosotros, dijo Simon Cohen de Shekita United Kingdom. Cuando vayamos al supermercado, está bien, tengamos una etiqueta que diga que la carne procede de un animal sacrificado sin aturdimiento, pero también una etiqueta que diga que tal o cual animal ha sido sacrificado después de haber sido sometido a un aturdimiento por gas o de haber sido electrocutado. Eso sí sería informar al cliente de manera neutral.
Redes vecinales contra la violencia de género, gente común despierta.
Existe un potente flagelo que desde hace no pocos años viene minando a la sociedad, que a pesar de medidas y leyes promulgadas ha sido difícil de erradicar por completo, la violencia de género. No obstante, se le sigue dando batalla por todos los frentes. Durante los últimos meses, una iniciativa ha venido tomando forma en España. La gente común de distintas comunidades autónomas se está agrupando con el fin de darle la cara a este problema a partir de la capacitación y la organización en redes vecinales conformadas para contrarrestarlo. Para muchos quizás se trate de un tema trillado hasta el cansancio, pero mientras esos muchos se quejan, muere otra mujer a manos de una pareja o expareja maltratadora y dominante. En lo que va de 2011 hasta el 13 de abril y según datos del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, ya han fallecido en España 20 mujeres por causa de la violencia de género. En noviembre de 2010, Michelle Bachelet, en su carácter de subsecretaria general de la ONU Mujeres, exhortó sobre la importancia del papel de la sociedad civil en la lucha contra la violencia de género al insistir en que la unión de esfuerzos para acabar con la violencia es responsabilidad de todas y todos. Gobiernos, empresas privadas, grupos de la sociedad civil, comunidades y ciudadanos pueden dar contribuciones esenciales. Hombres y niños deben ser activamente el respeto por las mujeres y la tolerancia cero con la violencia. Líderes culturales y religiosos pueden enviar mensajes claros sobre el valor de un mundo libre de violencia contra las mujeres. La exhortación ha tenido eco en España, pero desde mucho antes. Existen en las comunidades autónomas grupos de personas que se han comprometido a la lucha para acabar con la violencia de género y sanar las heridas de sus víctimas. Ejemplo de esto son las federaciones de asociaciones de vecinos de La Rioja, Cantabria, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Casi el 90% de los contenidos de la televisión en horario de protección a la infancia no indican edad recomendada.
El 86% de los espacios de televisión emitidos durante la franja de protección al menor no están señalizados por edades, tal como obliga la Ley General de Comunicación Audiovisual. Así se deduce de un estudio de Telespectador Associates de Cataluña realizado sobre el horario de protección reforzada de 17 a 20 de la tarde durante 3 días de marzo de 2011. Según su resultado, las vulneraciones más comunes en la franja estudiada son la agresividad verbal, 20 veces en 3 días y en 6 canales, las referencias sexuales, 18 veces en 3 días y 7 canales, los contenidos machistas, 9 veces, y la violencia en sus diversas formas, que es lo más habitual. El estudio ha analizado las cadenas generalistas con más audiencia, la primera, Televisión 3, Antena 3, Telecinco, 4 y la sexta, y los canales juveniles estatales Neox, FDF y MTV, y concluye que la nueva ley audiovisual se incumple de manera generalizada. Según el presidente de este estudio, José María Guerra, ante la no aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, es urgente crear un Consejo Audiovisual Estatal independiente que vele por su cumplimiento y los derechos del consumidor.
Ellos son cuidados por ellas, ellas por las residencias. El balance de los primeros 4 años de la ley de dependencia revela que el patrón tradicional sexista del cuidado sigue vigente.
La secretaria general de Política Social Consumo, Isabel Martínez, y la directora general de Inserso, Purificación Causa Pie, han presentado esta semana pasada las estadísticas de la aplicación de la ley de dependencia en sus primeros 4 años de vida hasta 2010. La prestación más reconocida es la de cuidados en el entorno familiar, ya que la mayoría de las personas mayores desean vivir en sus casas, aunque lo hagan en soledad. Ello debido a que en un porcentaje muy importante vive en zonas rurales donde no existen centros residenciales, al esquema también tradicional de cuidado y a la elevada propiedad de vivienda que presenta esta franja de edad. Pero esta realidad no es la misma para todas las personas mayores. Los hombres permanecen en mayor medida en su domicilio que las mujeres por el tradicional papel de estas como cuidadoras. Por eso los hombres suelen ser beneficiarios de atención a domicilio, mientras que las mujeres se van en mayor medida a residencia. Cuando ellos son dependientes, ellas las cuidan. Cuando ellas son dependientes, tienen que buscar fuera de casa a alguien que las cuide. We'll be right back.